Ana Botella estampó anoche su nombre en la lista contra el cierre del Hospital de la Princesa. Dicen en el Ayuntamiento de Madrid que sabía lo que hacía y sabía lo que firmaba, aunque Ignacio González asegure que firmó allí porque no se entera.
Bueno, yo creo que la alcaldesa de Madrid no se ha enterado de lo que está pasando en el Hospital de la Princesa, que es simple y llanamente que no vamos a cerrar ningún hospital.
Así estamos, como en los mejores tiempos de Aguirre y Gallardón. Ya están de regreso los desencuentros entre Cibeles y la Puerta del Sol. Chinitas que van y vienen. Tú firmas contra la princesa y yo te aprieto un poco más con el Madrid Arena. Con amigos así, sobra hasta la oposición. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. El próximo viernes se va a constituir la comisión de investigación sobre el Madrid Arena en el Ayuntamiento de la capital. Mañana el juez visita el recinto para realizar una reconstrucción del accidente en el que, recordemos, murieron 4 chicas. Y entre esta semana y la que viene deben pasar por el despacho del magistrado que instruye el caso, el gerente de Diviértete, los responsables de las 2 empresas de seguridad, una de ellas contratadas por Madrid en Espacios y Congresos, y ojo, también el delegado o concejal responsable del alquiler, véase Pedro Calvo, delegado de Economía y presidente de Madrid Espacios y Congresos. Ojo, Calvo acude como testigo, el resto lo hacen como imputados. Veremos qué es lo que ocurre a la salida y veremos si todo esto, las declaraciones, la comisión y la investigación interna, sirven o no para depurar responsabilidades. Ojalá, porque esto en realidad es lo que piden y desean los familiares de las víctimas. Y esto es lo único importante y desde luego está muy por encima de luchas internas, titulares estridentes y homófobos y desde luego muy por encima de cualquier interés político. Noticias de la tarde en Madrid. La Audiencia Nacional quiere investigar los contratos que la comunidad firmó en pleno apogeo de la trama Gürtel. El juez Ruz ha pedido directamente la intervención del general del Estado y la Fiscalía Anticorrupción para que analice los 317 contratos que supuestamente suscribió entre el año 2004 y 2006 con empresas de la trama liderada por el cabecilla de la organización, Francisco Correa, por los que habrían podido recibir pagos, entre otros, los exdiputados del Partido Popular, Alberto López Viejo y Alfonso Bosch. Estamos además a 2 días de la huelga general del 14N. Mañana estarán a esta hora en este programa aquí los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, José Ricardo Martínez y Javier López. Hoy de momento han estado con el presidente en la Puerta del Sol.
Que en un día de huelga general el derecho prevalente es el derecho a la huelga, como todo el mundo sabe y como así consagra la Constitución.
Eso no significa que los centros comerciales tengan que estar abiertos. Digamos que lo que vamos a hacer los ciudadanos y ciudadanas es expresar un malestar en el marco legal de una huelga general y respetando los servicios que son esenciales para la ciudadanía, sin los cuales nuestra vida o nuestra seguridad podría verse en peligro.
En la calle también esta mañana, cacerola de la calle Génova protagonizada por la plataforma antidesahucios. Protesta previa a la reunión que esta tarde mantienen PP y PSOE para agilizar la suspensión de la ejecución de estos desahucios por parte de los bancos.
Me quedo con una deuda inasumible de 104.000 euros y ellos al día 6 de mayo me voy a quedar sin casa y con una deuda inasumible que no la voy a pagar para el resto de mi vida.
Por cierto, esta mañana hemos visitado la empresa que se está encargando de estampar y confeccionar la pancarta que el próximo miércoles van a utilizar los sindicatos durante la manifestación central de esa convocatoria de huelga general. Es una empresa de artes gráficas en Pinto. Ahí ha estado Víctor Rodríguez.
Nos quedamos sin futuro, hay culpables y hay soluciones. Es el eslogan de la gran pancarta que se prepara en una imprenta de Pinto para la cabecera de la manifestación. Mide 14 metros de largo por 1,5 de ancho y está hecha de lona. Tiene un coste de 240 euros. Contará con el eslogan traducido a varios idiomas por el carácter plurinacional de la huelga, con paros también en Italia, Malta o Chipre, como destaca el portavoz de Comisiones Obreras, Manuel Albano.
La pancarta, aparte de venir en la lengua castellana, tendrá referencias en inglés y en alemán, y para evidenciar precisamente el carácter europeo de esta movilización.
Tosho y Méndez portarán esta pancarta este miércoles junto a otras 22 personas debido a sus dimensiones y los sindicatos esperan una movilización masiva para hacer recapacitar al gobierno sobre sus recortes.
esta noche en el Teatro Lara. Hemos empezado la semana en lo musical, por lo menos, suavecitos. ¿Cómo está el tráfico? ¿Está intenso o no? Thais Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues hasta ahora ya ha comenzado la manifestación en Bravo Murillo y va cortando el tráfico en sentido Cuatro Caminos. Además, las obras en Alcalá dejan el carril de bus cortado y retenciones hacia Gran Vía en la M30, retenciones en el Puente de los Franceses y entre Manoteras y el Puente de Ventas. En las carreteras de entrada y salida en la capital, el tráfico habitual, salvo en la M40, donde hay retenciones entre Pozuelo y los túneles del Pardo en dirección carretera de Extremadura.
Prometo que según avance la semana, Marcos, pondré un poquito más de guitarreo, iremos subiendo un poquito del tono de la música de La Ventana de Madrid. Sara Medialdea, periodista de ABC, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola,
bienvenida.
Muy buenas tardes.
¿O tú eres de suavecitas o de canciones de mucho guitarreo?
Bueno, eso depende, a veces apetece un poco de caña.
Como la política, que está de guitarreo y duro además. Alfonso García, director de NoticiasDigital.es, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú sí que te gusta el guitarreo, que lo sé, además.
A mí me gustaba, pero el guitarreo de los años 80, esta música actual la verdad es que no la entiendo mucho. Y además el guitarreo y la batería bien fuerte.
La música actual no la entiende nadie, ya. De decirlo, pero bueno. A ver, vamos con otros sonidos, y no son guitarras, pero son fuertes también. Os voy a colocar varios sonidos, vosotros tenéis que decirme qué relación encontráis entre estas cosas. Son acontecimientos informativos de los últimos días. El primero de hace una semana, Esperanza Aguirre.
He dicho caiga quien caiga. Da la impresión de que no se ha cumplido la ley, al menos en todas sus especificaciones.
Segundo sonido, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, esta mañana, sobre la firma de botella en el Hospital de la Princesa.
Bueno, yo creo que la alcaldesa de Madrid no se ha enterado de lo que está pasando en el Hospital de la Princesa, que es, simple y llanamente, que no vamos a cerrar ningún hospital.
Y el tercer sonido, que no es un sonido, Alfonso, es un extintor, Cospedal.
No creo que sea un enfrentamiento, ni muchísimo menos, entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, toda vez, y también lo ha dicho ella y lo ha reiterado en numerosas ocasiones, que la alcaldesa de Madrid ha respaldado la política y respalda la política sanitaria y de reforma hospitalaria que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues ha tenido un gesto en un momento en que tuvo que ir al Hospital de la Princesa por un motivo particular, ha tenido un gesto.
Y lo ha explicado Cospedal como buenamente he podido. Os iba a preguntar si hay enfrentamiento o no entre el Ayuntamiento y la Comunidad, pero casi mejor os voy a preguntar, Alfonso, si estamos reviviendo los grandes desencuentros, ¿no?, entre Aguirre y Gallardón de otras épocas, pero con otros protagonistas.
Sin duda alguna. Yo la semana pasada, en cuanto escuché a Esperanza Aguirre decir lo que acabamos de recordar ahora, me vino a la cabeza efectivamente lo que acaba de decir. La guerra no soterrada, sino una guerra abierta entre los dirigentes de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. En este caso, por la tragedia lógica del Madrid Arena, la verdad es que la Comunidad de Madrid ha sido especialmente beligerante. Ojo, con esto no quiero decir que se exculpen de las responsabilidades que pueda haber en la gestión por parte del Ayuntamiento de Madrid y de sus concejales, pero me ha sorprendido la beligerancia, la dureza con la que la Comunidad de Madrid ha arremetido contra el Ayuntamiento. Me parece que esta situación entre partidos de diferente signo político, digamos que estaríamos acostumbrados a vivirlo, pero de parte del Partido Popular me parece realmente impropio.
Sara, ¿esto es fruto de la imaginación de los periodistas o algo hay? ¿Algo se está cociendo por ahí detrás?
Pues hombre, como decía Churchill, hay amigos, enemigos y luego están los del mismo partido, ¿no? Pues aquí hay efectivamente una tensión de fondo que nunca ha dejado de existir. Han cambiado los protagonistas, pero la tensión sigue ahí. Es triste en cualquier caso que alguien intente sacar un rédito político de una tragedia como la del Madrid Arena, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, lo mejor es desvincularlo. Las broncas serán y han sido, y bueno, vamos a ver en qué acaba, porque lo que sí demuestra esto es que la alcaldesa no parece dispuesta a callarse ni a aguantar.
O sea, que sí se entera. Por lo menos de esto sí se entera, ¿no?
¿Cómo no se va a enterar? Yo sé que Ignacio González no ignora que la alcaldesa se entera de muchas cosas y que esto lo ha hecho con toda la intención del mundo, claro. Ella considera que no le gusta esa reforma en el hospital, como a otros muchos miles de madrileños, como cuentan sus allegados, y ha decidido exponerlo públicamente.
Alfonso, tampoco veo el problema, ¿no? Es decir, si Ana Botella está en contra de esa reestructuración que ha planteado la Comunidad de Madrid, que en realidad es un cierre, porque lo van a convertir en otra cosa, ese hospital, tampoco entiendo por qué no puede firmar. Es decir, ¿dónde acaba la disciplina de partido?
Bueno, en efecto, aquí estamos jugando, yo creo que con diferentes cartas. Por un lado, bajo mi punto de vista, por un lado, en efecto, la disciplina de partido. Ella es afiliada al PP de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre. Pero, por otro lado, tampoco debemos olvidar, con independencia, fijaos, de la firma, yo habría actuado de otro modo. No debemos olvidar algo tremendamente importante, y es que ella es la alcaldesa de la ciudad de Madrid, de la capital de España, donde está ubicado ese hospital dependiente de la Comunidad de Madrid. Yo creo que, más allá del gesto, que, bajo mi punto de vista, la firma ha sido un piquete de ojos en toda regla a la Comunidad de Madrid para devolverle los últimos agravios de estos días pasados, la alcaldesa de la comunidad, doña Ana Botella, debería haberse dirigido personal y directamente al presidente de la comunidad o al consejero de sanidad de la comunidad para pedir explicaciones de algo que va a ser tremendamente grave y que los afectados y los pacientes van a sufrir en sus propias carnes, como es la remodelación o el cierre actual o de la concepción actual del Hospital de la Princesa.
Bueno, sí, lo que ocurre es que, claro, en política como en todo, las matemáticas no funcionan exactamente. Entonces, uh-huh. Igual que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, han decidido implantar una tasa nueva, un euro por receta, que al presidente del partido y presidente de la Nación, Mariano Rajoy, no le gusta. Ahí también tiene que funcionar la disciplina de partido. Entiendo que el presidente regional toma una decisión que le parece que es la mejor para la comunidad y la lleva adelante. Y igualmente creo que la alcaldesa ha hecho lo mismo. Ten en cuenta que seguramente entre esos muchos madrileños que no apoyan los cambios que se quieren realizar en la Princesa, habrá muchos que sean votantes del PP.
Sí, sí, pero sin duda alguna, Sara, si yo estoy...
Estamos de acuerdo, ¿no?
Efectivamente, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Ahora bien, lo que me reitero en la idea de que no estamos ante dos militantes de base del Partido Popular, sino que estamos ante la alcaldesa, la primera ciudadana de Madrid y ante el primer ciudadano de la Comunidad de Madrid. Y que estas cosas hay que tratarlas frontalmente, directamente, por derecho y no firmando, que me parece muy bien que lo haya hecho, que conste, pero no se hacen firmando en una nota de protesta.
Oye, permitidme el chiste, pero puestos a firmar, hay que firmar con un poquito más de intensidad y fuerza, que ha puesto Ana... que vamos, porque está acá arriba, que si no, vamos...
Ana Botella vacía.
No adivinamos ni de broma que se trata de Ana Botella. A ver, tenemos que hacer una pausa, 2 minutos, y a la vuelta os pregunto por el Madrid Arena.
...94.4 FM.
¡Extra! ¡Extra! ¡Alerta OVNIS en las tiendas juguetos!
Miles de avistamientos de OVNIS, ofertas flipantes no igualables, están dándose en juguetos. Juguetes con descuentos del 20, 30, 40 y 50%.
Conecta la hipervelocidad y adelanta ya las compras de Navidad. Alerta OVNIS en juguetos, el país de siempre jugar.
Juguetos.
Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
Hola, soy Álvaro Bautista, piloto de MotoGP. Para mi moto elijo a los mejores especialistas. Para la impresora de mi casa y de mi equipo, elijo Pring.
En Pring encuentras todos los cartuchos de todas las marcas para todas las impresoras.
Además, con los cartuchos y toner Pring me ahorro hasta el 60%.
Sí, servicio especializado y ahorro hasta el 60%. Pring, 650 tiendas en Europa, 170 en España. Ahora en Fuenlabrada, en calle Francia 37. Pring.es.
Descubra la moda de Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Precios de fábrica en prendas de cuero y peletería.
Una levita de cuero 99 euros, 2 por 170.
Arreglos, transformaciones y prendas a medida. Increíbles descuentos de más del 50%.
Chaqueta de cuero, colores claros, 1 por 89 euros, 2 por 150 euros.
En Humanes, carretera de Fuenlabrada, Humanes, kilómetro 1 y medio. Mercapiel.com, Facebook y en el 901-100-135. En tiempos difíciles, precios fáciles. Mercapiel.
Al pasar la ITV, ¿valoras tu seguridad y la de los tuyos? En TUV Rheinland llevamos 140 años velando por la seguridad vial y el medio ambiente. Pide tu cita en citaprevia.tuv.es o en el 902-702-712. No te la juegues, ven a TUV. Parla, carretera de Toledo, salida 19B. Polígono industrial de Parla, calle Berlín número 1, frente a Carrefour. O en TUV.es.
Información, entretenimiento, deportes, educación... Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid.
7:35. Más allá de estridencias, vamos, si queréis, con la parte más dura, con el tema de las imputaciones, con la parte de quien se va a tener que presentar ante el juez como testigo, de momento al menos, que es el delegado de Economía, Pedro Calvo, por todo el asunto del Madrid Arena. Bueno, hoy conocíamos esas imputaciones, en principio tendrán que pasar en los próximos días por el despacho del juez los responsables, por un lado, de las empresas de seguridad, pero también habrá que sumar a estas declaraciones, las declaraciones, como decía, de Pedro Calvo, el delegado de Economía. Él va como testigo, el resto van como imputados, tanto los responsables de la empresa de seguridad como la tercera persona, Sara, que era...
El concejal responsable de que el recinto se haya alquilado.
Ellos no citan directamente a Pedro Calvo. Lo que dicen es el responsable, que el ayuntamiento determine quién es el concejal responsable de alquilar ese recinto.
Exactamente. Hombre, todo parece indicar que el responsable de alquilar el recinto es el presidente de la empresa que gestiona el recinto, que en este caso es Pedro Calvo. Pero claro, habrá que esperar a ver lo que el ayuntamiento decide y quién es el que acude a esa declaración. Todos sabemos que acudir a hablar con un juez siempre es complicado. Sabe uno cómo entra, pero nunca termina.
Pero tal y como se están poniendo las cosas, Sara, Alfonso, ¿creéis que quien va a pagar el pato de todo esto al final va a ser el delegado de Economía como máximo responsable, como presidente de Madrid Espacios y Congresos, que todo apunta ahí, o qué?
No, yo creo que el que va a pagar el pato va a ser quien el juez considere que es responsable. Y de momento ya hay un matiz muy importante, es que hay unas personas llamadas a declarar como imputados y otra llamada a declarar como testigo. Y este matiz tampoco hay que olvidarlo, claro.
Sí, no, efectivamente estoy...
Para matizarlo, van como imputados Flores y los dos responsables de las empresas de seguridad, que he tenido ahí un lapsus de mental total, o sea, de lunes absoluto. Y va como testigo Pedro Calvo, o iría como testigo Pedro Calvo.
Efectivamente, yo estoy en la misma línea de argumento que Sara. A mí lo que me sigue sorprendiendo es que haya transcurrido casi dos semanas, semana y media, y que la decisión del juez se haya producido en este plazo. Yo entiendo que la justicia está de aquella manera, entiendo que el caso hay que cogerlo muy, 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 muy con todas las raíces y con todos los conocimientos y con todos los hechos por conocer y por saberse, pero me sigue sorprendiendo esta lentitud y que una semana después no se haya citado, ya sea como imputados o como testigos, me da igual, no se haya citado a los responsables del evento. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero me parece inconcebible que estemos a estas alturas así.
Bueno, tampoco ha pasado tanto, son 12 días. Ten en cuenta que el juez tendrá que recopilar una serie de datos fehacientes, porque todos sabemos lo que ocurrió, por ejemplo, el día de autos, cuando el portavoz del ayuntamiento salió a dar unos datos que luego resultaron que, al parecer, no eran muy correctos. Entonces entiendo que el juez habrá tomado su tiempo para tener una documentación fiable sobre el asunto.
Mañana va el juez al Madrid Arena a reconstruir los hechos
y a tomar
todas las observaciones precisas para determinar qué es lo que pasó allí o qué pudo haber pasado allí. Pero sí, tiempo se ha tomado, sí.
Porque además estamos jugando aquí, no es un caso cualquiera. Y 12 días ante 4 muertes y una persona en estado muy, muy grave, me parece que son más que suficientes como para que haya iniciado antes la gestión del caso.
Nos queda un minuto, pero no me resisto a preguntaros por... Mañana estarán aquí a esta hora los líderes sindicales de UGT y de Comisiones Obreras, José Ricardo Martínez y Javier López, pero digo, no me resisto a preguntaros por el tema de la convocatoria de la huelga. ¿Oportuna, sí o no? Y mojaros, un poquito, venga. Sara.
Bueno, a mí me parece que esta es una huelga que se convoca en toda Europa y que los sindicatos españoles se han visto un poco arrastrados a tener que convocarla ahora, precisamente, pues por esa convocatoria europea conjunta, para no quedarse descolgados. Me da la impresión de que van por ahí los tiros, aunque razones, obviamente, siempre se pueden encontrar para ir a una huelga y más en una situación como la actual.
Con independencia de esa convocatoria general en algunos países europeos, la situación en España, bajo mi punto de vista, es tan, tan dramática que se requiere que se acuda a esa huelga y se requiere, por tanto, que los trabajadores señalen al gobierno para que tome medidas no en contra de los propios trabajadores.
Bueno, aquí lo tenemos que dejar. Sara, Alfonso, que lo paséis bien, que disfrutéis este lunes.
Muchas gracias. Me está faltando ganas de decirle a Alfonso que no tome más medidas, por favor.
No, por favor. medidas para solventar la situación de una manera más tranquila.
Casi lo suplicamos. Bueno, nos marchamos hasta la semana que viene, a los dos.
Un abrazo.
Venga, nos marchamos. Mañana estamos aquí desde las 7:20. Con José Ricardo Martínez y Javier López en este estudio, hablando del 14N en la Ventana de Madrid. Adiós.